and as a child.
La palabra lógica deriva del antiguo griego logike, que significa dotada de razón, intelectual, dialéctica y argumentativa. Y a su vez viene de logos, que encierra como significado palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. En el lenguaje cotidiano, expresiones como lógica o pensamiento lógico cobra sentido haciendo que los contenidos sean coherentes con un contexto, bien sea del discurso, de una teoría o simplemente de las creencias o evidencias transmitidas por la tradición cultural. Entonces, un argumento en este sentido tiene su lógica cuando resulta convincente, razonable, claro y, en definitiva, cuando cumple una función de eficacia. En este sentido, no podemos desconocer que el mundo en el que vivimos está manejado por ese grupo de potentados, adoradores de la tan mentada lógica del mercado. ¿Y qué lógica aplicamos los argentinos? Siempre nos tiene que preceder una tragedia para darnos cuenta que somos presos de un sistema con beneficios para pocos y miserias para muchos. Se necesitaron 30.000 desaparecidos para darnos cuenta que el poder económico no repara en métodos a la hora de defender sus intereses. Nos pegaron una trompada con el punto final y una obediencia debida para entender la impunidad. Le dieron carácter de ley. Eso sí, quien roba una gallina para comer es pasible de toda la dureza de nuestra ley. Necesitamos padecer 10 años de un menemato entreguista y vaciador para darnos cuenta que siempre seremos los usuarios quienes padeceremos las renegociaciones de las privatizadas. Nos hizo falta un 19 y 20, un Costec y un Santillán, un Aníbal Verón, para darnos cuenta que los políticos tampoco reparan en métodos cuando se sienten acorralados y amenazados en sus privilegios. Necesitamos una tormenta que se llevara todo a su paso en Tartagal para darnos cuenta cuáles son las consecuencias de la expansión de la patria sojera. Nos hizo falta la muerte de 194 pibes en Cromañón para darnos cuenta lo doloroso que resulta la corrupción. Nos hizo falta ver morir calcinados y aferrados a las rejas a 4 criaturas en el taller clandestino de costura de Luis Viale para darnos cuenta que en la Argentina existe trabajo sumergido. Nos hizo falta la desaparición de Julio López para darnos cuenta de lo muy intacto que está el aparato represivo y lo muy demagógico que un gobierno puede ser. Nos hicieron falta 4 años de globitos para darnos cuenta que la fiesta era de otros y la pagamos nosotros. ¿Cuántas cosas más nos hacen falta? Un amigo siempre dice: otro mundo es posible, pero luego de este. Por el momento me resisto a darle razón, porque aún existen personas con las cuales se suele dar pelea. Los sueños solo se hacen realidad al despertar, y mientras sigamos en el letargo de lo establecido, tan solo seguiremos soñando, tan solo seguiremos repitiendo una lógica perversa.
Despierta. El invierno llegará arañándote la espalda. Mirarás el telediario como quien lee un telegrama que trae pesames y flores.
Mientras mascas los silencios, te robarán la memoria nigromantes y usureros.
Aquellos que ahora bailan celebrando la hoguera. ¿En qué arde tu futuro, herido de hipotecas?
De dulce mansedumbre,
narcótica, ceguera, herido y desangrado. El futuro aún espera. Despierta, ya verás que te están esperando. Haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que exigen estar aún vivo. tienes piedras de pintar nuevas constelaciones. Para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, en el que Prometeo burla a Dios y trae a nadie más.
El destino no parió la miseria en la que duermes.
Afió de las voluntades de mil hombres y mujeres.
Y nada está escrito para siempre. Despierta,
despierta, despierta,
despierta,
despierta,
despierta,
despierta,
despierta.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Huellas del barrio y de la escuela. Estás escuchando
Certeza de pie.
Andan mis mujeres favoritas en este programa de radio. Georgina y María Eva, ¿cómo están? ¿Cómo les trata esto? Hoy estamos medias tristonias porque no tenemos acá al muchacho que siempre está con nosotros, a Juan López, porque
encima llueve.
Está complicado porque justamente hoy queríamos hablar mucho sobre el festival con el dengue y nuestro compañero conductor hoy está con dengue, nos acabamos de enterar, así que estamos así medias convulsionadas y convulsionado. El productor también, Adrián Campla-Crep, que está ahí siempre dándonos la onda y la mano para poder salir para adelante en nuestros programas. Así que bueno, saludo Georgie, mi hermosa editorial, ¿cómo estás?
Hola Nati, hola Eva, hola Adrián y hola a todos. Hermosa editorial, muy fuerte nuestro compañero Gustavo, la verdad, un agradecimiento. A veces no es fácil leer las editoriales, más cuando tienen un contenido así tan power. Así que bueno, nada, ahí un abrazo para todos, que creo que hoy es un día que lo estábamos necesitando. Y bueno, y ni hablar de nuestro conductor estrella, que ahí le mandamos toda la fuerza. María Eva, ¿cómo anda?
¿Cómo le va? Sí, estaba diciendo que el clima encima no nos acompaña, porque en otro momento uno a veces dice, bueno, cada tanto que llegue un día de lluvia, pero llevar adelante la cuarentena y que llegue hoy la lluvia y enterarnos de que Juan, después de varios días de no sentirse muy bien, le diagnostican dengue, parece a propósito que hoy tenemos como el tratamiento del tema en el programa. Bueno, vamos a ver si podemos profundizar un poco y ver de qué forma acompañar y prevenir.
Bueno, te mandamos muchos besos, Juan. Esperemos que este programa te resulte un poco más reconfortante, ya que no tenés que estar atrás de todas las locuras nuestras de que pone esto, saca esto, pase esto, saca esto. Bueno, esperemos que hoy puedas escucharlo más tranquilamente. Bueno, ¿cómo anda, productor? ¿Todo bien?
¡Es verdad! No, se dice el productor que está muy bien.
No importa. Lo importante es que lo saludamos. Bueno, vamos a contar un poquito de lo que tenemos hoy. Hoy es un poco de todo. En principio ya habíamos dicho que tenemos el tema del dengue, que es algo que ya venimos hablando un poco sobre el tema. Hoy lo vamos a hablar con un poquito más de profundidad porque hay algunos temas importantes y tenemos una entrevista a uno de los comuneros del Frente de Todos en la Comuna 7. Y queremos profundizar un poquito más, por no decir mucho más. También tenemos experiencias pedagógicas que van a estar a cargo ahí de Georgie, que ya estuvo haciendo ahí ella sus contactos. Y también vamos a hablar un poco de lo que pasa con la violencia en cuarentena, de unos spots que estuvimos viendo y hablando un poquito sobre algunos teléfonos. Recuerden que también nos pueden escribir por Instagram, @certezasdeapie, mandándonos saludos, lo que les parezca, mientras que no sean cosas feas, está todo bien.
Y, voy a aprovechar para recordar a la compañera del programa de radio, Mica, que nos saludó la semana pasada y que fuimos pasando los temas y nos mandó un saludo a todas y le había gustado especialmente la editorial, así que
vamos. Bueno, buenísimo, la verdad tenemos un montón de contenido, así que esperamos que estén ahí todos para disfrutarlo con nosotros. Este programa se lo dedicamos a nuestro conductor Juan López y que se recupere pronto. ¿Vamos con un tema?
Vamos.
Perdón, ya no necesito tu memoria.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Una tiza, un micrófono, nuestras fortalezas. Certezas de a pie.
En Radio Hacha y Tiza.
Bueno, estamos acá de nuevo. Vamos a seguir con toda la información que tenemos hoy para compartirles. Tenemos una entrevista con Ana Julia. Ana, a ver si estás por ahí. Hola, Ana. Mientras comunicándonos con Ana, les contamos que Ana es una compañera docente del Distrito 16 de la Escuela 2, que hizo una propuesta hermosa que yo encontré a través de las redes y me pareció, la verdad, es que tan linda que va a ser súper fácil de contar por la radio.
Muy bueno,
a ver,
Ana. Bueno.
Hola, ¿me escuchan?
Perfecto. Hola, Ana. ¿Cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Bien, bien, muy bien. Justamente estábamos contando un poco de cómo llegamos hasta vos. A partir de una publicación que yo vi en el Facebook que alguien viralizó respecto del patio de tu casa. A ver si tenés ganas de contarnos un poco qué fue lo que sucedió ahí.
Sí, lo escucho un poquito con eso, pero voy a contar. La realidad es que yo trabajo en una escuela, en Distrito Escolar 16, en primer grado. Y bueno, a raíz de la cuarentena, empezamos a mandar actividades a la familia, a través de un blog que tiene la escuela, a través de un mail, o hasta los he llamado por teléfono, porque a veces uno no, en estas circunstancias no tiene datos de todo eso. Y se me ocurrió armar el aula en el patio de mi casa, porque no tengo muchas paredes limpias. Entonces tuve que ir al patio y armé, digamos, el ambiente al patio como lo hice en el aula, pero en mi patio.
Muy bueno.
Y ahora estoy, empecé a armar así videos y a subirlos a YouTube, a compartir a los chicos, explicando clases.
Saben que cuando yo vi la foto del patio de Ana, realmente pensé que era la foto de un aula de una escuela, porque de repente se ve algo como si fuera un pizarrón. Ahora después vamos a compartir desde las redes de Certezas la foto, si Ana nos da permiso, para que todos puedan ver esta maravilla que ella armó. O sea, están los carteles, más allá de los colores, digo, los días de la semana, los números. Un poco cuando hablamos antes de la entrevista, con Ana coincidíamos en lo difícil que es alfabetizar. Ella es maestra de primer grado, entonces se encontraba como con una imposibilidad, no sé si una imposibilidad, porque ella lo transformó rápidamente, pero esta dificultad de poder llegar a sus alumnes tan pequeños.
Sí, igual es una dificultad. Yo lo voy a hacer todos los días, pero es difícil, primero, porque de la cantidad de niños que tengo, no soy que están conectados. Tengo la mitad que se conectan, la mitad que no se conectan, y es por diferentes situaciones. No tienen internet, no tienen computadoras, y tienen solamente el celular, por ejemplo, no hago el papá, pero ahí también tienen que trabajar, porque hay gente que sigue trabajando.
Claro. Entonces, Ana, vos armaste formatos de video.
¿Cómo?
Vos lo que hiciste es formar un formato de video para poder ir enviándoles las clases, teniendo en cuenta todo esto que vos estás contando de la imposibilidad que sufren tus alumnos, que es la que está sucediendo en varios lugares de la capital, Vos lo que estás haciendo es hacer videos y se los envías por WhatsApp. ¿Cómo se están contando?
Sí, estoy subiendo el material al blog de la escuela. Además, estoy mandando al mail de cada familia y a la vez subo videos. Por ejemplo, cada semana hice una secuencia de matemáticas, todos los días una cosa distinta, Entonces mandé el material por Word y a la vez hice videos jugando con mi hija, porque son juegos de matemáticas. Lo grabamos y expliqué y escribí en ese pizarrón que vos decís que está en mi patio, de cómo sería si estuviéramos trabajando en el aula. Porque la otra realidad es que muchos papás no saben cómo ayudar.
Evita, ¿vos querías preguntarle algo, Ana?
No, sí, era acerca de la dinámica, sí, cómo se habían organizado para que accedieran. Ella estaba contando que la problemática era diversa, de la no accesibilidad. Algunas porque no tienen conectividad, otros no contarán con los dispositivos necesarios. ¿Vos tenés esa información?
Mira, la realidad es que los chicos niños de primero no tienen computadora. Solamente las llaves que están en la escuela, bajo llave, como todo el material que está en la escuela, y que yo no tuve acceso porque la realidad es que está en mi aula, pero tengo que volver a poner en mi bolsillo para armar ese aula en mi casa.
Yo creo que claro, observando las imágenes y un poco el relato de lo que Ana está contando, yo la veo, se escucho que armó un blog, manda por mail, sube en un Word de videos. La verdad es que Ana no está ni cuadriplicado, no sé cómo nombrar el trabajo que estás haciendo, la cantidad de horas que eso amerita, ¿no?
Sí, la verdad es que son muchísimas y creo que trabajo muchas más horas de las que trabajo habitualmente, por más que todos sabemos que el trabajo docente no dura la hora que tienes que estar en la escuela, ¿no? Pero bueno, también apoyo de la familia, de mi hija, que está, mi hija tiene 15 años, y pobre la tengo ahí ayudándome de camarógrafa, juega conmigo todos los juegos de matemáticas, yo le hago preguntas y ella me contesta, y bueno, pero es así, la realidad es que de alguna manera tengo que llegar a la familia, a esos chicos, de alguna manera.
Sí, claro, la verdad es que es súper valorable y por eso queríamos también darte este espacio para que puedas contar tu experiencia y valorar un poco la tarea docente. Se están diciendo muchísimas cosas, por un lado que los chicos están sobrecargados de tarea y por otro lado también queríamos darte la voz para que sepan lo que está haciendo una maestra de primer grado de una escuela pública en Capital Federal, que lo que está buscando es tratar de llegar a sus alumnos de esta forma, ¿no? Variada.
Sí, y yo, perdona que te interrumpa, sí, lo que a veces pienso, ¿no? O me ha pasado dentro de todos los mails que estoy tomando con actividades y uno está todos los días haciendo propuestas, también está la gente del otro lado que no puede estar ayudando a los chicos todo el tiempo porque te dice, mira, son muchas horas para hacer actividades, no puedo con esto, voy a hacer que mi hijo quede más tiempo. Y uno tampoco puede llegar a las familias a estar tantas horas haciendo actividades. Entonces, bueno, tratamos de ser flexibles y yo mando tareas de toda la semana, distintos tipos de trabajo. Hay que ponerse en el lugar del otro.
Totalmente. ¿Sí? Bueno, Ana, te queremos agradecer un montón en esta comunicación porque además de tener tanto trabajo como estás teniendo, te tomaste este ratito para venir a contarnos acá a nosotros, a les docentes, y bueno, compartir un poco con la sociedad lo que está pasando. Bueno, es esta realidad, acá les docentes se están reinventando y tratando de llegar a sus alumnos contemplando la realidad social de cada una de esas familias, que no es poco, así que yo te agradezco y te mando un beso muy muy grande, y bueno, estamos al habla y vamos a compartir tus fotos si nos das permiso.
Sí, les doy todo el permiso. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, gracias, Ana, que andes muy bien. Chao.
Chao, buenas tardes.
Vamos a un tema, entonces, arranquemos.
Yo, check it out. El que paga lo que debe sabe lo que tiene. A mí nada me detiene, lo tengo en los genes. Mi música me mantiene y no te hablo de cienes. Muerte para el que solo viene cuando le conviene. Otro feca habla de mí y eso no me importa. La se larga es otro gil y la bocha es corta. Suena el beat y humo de weed, me teletransporta. No le compro porque vi cómo se comporta. El panorama está estricto. Vos no estás rapeando, estás mintiendo con ritmo. De que esperaban el feed, bro.
Después de blanco y negro nada fue lo mismo. Siempre distinto, aprendimos a sumar. Y admito que me desquito en el bar. Fuck. Antes de correr hay que aprender a caminar. Yo no les di de comer, les enseñé a cocinar.
Ey, si quieren lujo que lo paguen, que lo paguen. Si no entras te lo empujo, que lo traguen, que lo traguen. Si lo rolas que no se apague, no se apague. Siempre andamos ready en la ciudad, loco.
Ey. Si quieren lujo que lo paguen, que lo paguen. Si no entras te lo empujo, que lo traguen, que lo traguen. Si lo rolas que no se apague, no se apague. Siempre andamos ready en la ciudad, loco.
Ey. Ey. Si no pagan lo que deben, saben qué sucede. Algunos quieren que lo escupas todo como una nueve. En el medio de la mierda, ser Enzo Pérez. Mi madre viéndome en la tele, rap en hoteles. Puede que caigas en mis redes si no me superes. Cuando las cosas me acorralan, necesito renes. Y una manera de salir intacto en el acto. Perdiendo el tacto, logrando un contenido exacto. Ralph, compré una L y small. Voy a quemarme otra puta, L en el sol. Blanco y negro, papi, de ahí vienen tus repros. Los retro, epicentro, derrama violento. Joven crespo en la expo, métete en tu Xbox. Dios es sin diezmo, como sosayesco. Fresco y molesto, por ver cómo es esto. Lo nuestro está en la mesa y ahora sube de precio. Hey.
Si quieren lujo, que lo paguen, que lo paguen. Si no entra, te lo empujo, que lo traguen, que lo traguen. Si lo rola, que no se apague, no se apague. Siempre andamos ready en la ciudad, loco.
Si quieren lujo, que lo paguen, que lo paguen. Si no entras, te lo empujo, que lo traguen, que lo traguen. Si lo rolas, que no se apague, no se apague. Siempre andamos ready en la ciudad, loco. Ey.
Si quieren lujo, que lo paguen, que lo paguen. Si no entras, te lo empujo, que lo traguen, que lo traguen. Si lo rolas, que no se apague, no se apague. Siempre andamos ready en la ciudad, loco.
Si quieren lujo, que lo paguen, que lo paguen. Si no entras, te lo empujo, que lo traguen, que lo traguen. Si lo rolas, que no se apague, no se apague. Siempre andamos ready en la ciudad, loco. Ey.
La conexión está en el aire. Estás ready. Rufo. Stay canero. Yeah.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
En el barrio se escuchan voces. Y en la escuela se cuenta nuestra historia. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Certezas de a pie.
Volvemos con otro bloque. Tenemos algunos mensajitos que nos están llegando. Particularmente me voy a tomar el lujo de mandarle un saludo a mi mamá, Susana, que nos está escuchando ahí como todos los lunes. Todos los lunes que puede entrar al link, pero esto no se lo cuente a nadie. Y además, Susana tiene un mensaje para Adrián Kaplan Krep que pide un tema de Cielo Raso. Mirá, los oyentes están pidiendo temas. Ya esto es una cosa de... Para la semana que viene, mamá, dice que para la semana que viene. Y por otro lado, tenemos a... mi señor jardín, Lili Bo, que le mandamos un beso muy grande, compañera de la UTE, que dice que nos desea lo mejor en esta nueva edición, que le sigamos poniendo energía, con la misma energía que le ponemos a cada salida, y que felicita a Ana, que es la maestra que estuvimos en el bloque anterior, que estuvo contando la experiencia del patio, y a cada docente de la escuela pública que agudizan en esta etapa al máximo su creatividad, que gracias por cada intento y cada logro. Así que Lili, gracias por los mensajitos, te mandamos un beso muy muy grande y yo te quiero mucho. Eva también, igual. Bueno, ¿cómo vas por ahí?
Evita. Aquí estamos, y nos trajiste otra experiencia de otra compañera. También, ¿cómo llegaste a ella, Georgie? Uy.
Esta semana fue, me tomé el fin de semana largo para investigar las redes sociales, chicas. Y anduve mirando ahí por el Facebook a través de una compañera, Romina Utera, que también le mandamos un beso muy, muy grande. Llegué a la compañera que tenemos acá en una nueva llamada, donde me llegó una carta que había publicado junto a otros compañeros. Así que vamos a darle la bienvenida para que ingrese en esta comunicación a Rocío Reyes Mateu, compañera del Distrito 15. Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Hola, chicas, ¿cómo andan?
¿Me escuchan? Hola, Rocío, ¿qué tal? Sí, sí.
Bueno, me alegro.
Bueno,
hola,
Rocío.
Hola, Nati, ¿cómo estás?
Bien, Barro.
Bien, todo bien. Acá compartiendo el mate.
Muy bien, con mate de por medio, como corresponde.
Como corresponde.
Puede fallar todo, el sonido, el, no sé, la salida, todo, pero el mate no falla nunca.
El mate
y
la docencia son una sola.
Sí. Nos llegó una carta que habían escrito con algunos compañeros, capaz querés contarnos un poco de qué se trata, cómo se llegó a eso.
Sí, un poco lo que estaba contando Ana, que también la conozco, estas inquietudes que de cuarentena, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo están las familias? ¿Qué pasa con los contenidos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nos llegamos? Un poco compañeras y compañeros que son papás, mamás, también viendo un poco la experiencia desde la casa, qué pasaba con esto que llegaba en un blog. Y bueno, empezamos a hablar por el grupo, a ver si las inquietudes eran parecidas, si no, si nuestra preocupación estaba muy puesta en el vínculo, en ver cómo estaban estas familias atravesando la cuarentena, y no queríamos que llegaran, digamos, actividades así en el blog sin poder decirles que en realidad queríamos estar con ellos como estábamos todos los días, ¿no? Que la escuela no estaba cerrada, pero que nos importaba ver cómo estaban y que contaran con nosotros y con nosotras. Entonces, bueno, corriendo un poco los contenidos, sabiendo que seguramente va a haber que repensar este año y seguramente achicar, nos propusimos decirles que estábamos para lo que necesitaran y que los contenidos no sean una presión en sí, que sí podían hacer las cosas y las podían mandar y nos podían preguntar, pero que no sea una presión puntual. Sumar una preocupación en este contexto. Esa era un poco la idea. Nosotros en la escuela tenemos un vínculo con las familias muy cercano y sabemos que muchas y muchos además no tenían conexión, así que queríamos como decirles que estábamos con ellos y con ellas, sin que sintieran la presión atrás de los contenidos y tal vez situaciones que nos imaginábamos de, por ejemplo, recién hablé con un papá que está él con un celular y cuatro, ¿no? O sea, cuatro niños y niñas que tienen que hacer. Y esa realidad se multiplica. Entonces recién me decía, estoy atrasado. Le digo, no te sientas atrasado. O sea, esa era la idea, ¿no? No te sientas que te hacen falta todo el tiempo, sino que sentí la escuela como algo que pueda ayudar, que puede haber un momento lúdico, que puede haber un momento de un cuento, que puede haber un momento de algo que complemente la cuarentena, pero que los contenidos así como están no se pueden dar.
Y que también, Rocío, puede haber un momento de nada. Hoy justo un compañero docente de acá del Distrito 11 nos compartía que un alumno de él le escribió, profe, y cuando se me acaba la tarea, ¿qué hago? Entonces, bueno, me parece como súper interesante desarmar esta lógica del tener que hacer, porque la tienen tanto les pibis como les adultes, y es como sumarnos una preocupación más en este momento donde, bueno, ahí un poco me parece que vos lo estabas explicando, Nati.
Sí, yo quería además adherir a las palabras de Rocío, porque justamente de la mañana arranqué con un llamado bastante parecido con una mamá de una familia que estaba con un celular para cuatro chicos, eran dos sobrinos y dos hijos, y era muy complicado en Soldati poder sostener la escuela, ¿no? Y bueno, esto de bueno, tranquila, hace de a poco, fíjate lo que puedes hacer. Hablábamos un poco de los cuadernillos que el Ministerio de Educación va a enviar ahora en las entregas de los bolsones y ver la posibilidad, otras posibilidades para que los chicos también que no tienen la posibilidad de la conexión de las computadoras, de todo lo que es la tecnología, encontrar otra vuelta también, que es otra de nuestras dudas y nuestras preocupaciones como docentes, que les llegue también, aunque sea algo, a todos y a todas las chicas que no pueden acceder desde lo tecnológico, ¿no? Y bueno, además de eso, de acercarme a eso, ¿Te parece? No sé si vos tendrías ahí la posibilidad de leer la carta que ustedes hicieron, si la tenés ahí a mano, si no pasa nada, pero después la vamos a publicar igual por la página de Certezas, para que también esto, las preocupaciones de los maestros, que parece que no solamente es que estamos pensando en cómo dar clases virtualmente, sino qué es lo que pasa con eso, ¿no?
Sí, la tengo, si quieren la leo, no hay problema. Dale. Quería agregar algo que un poco lo ¿sí? que decía Georgie, esto de también no hacer nada, tal cual, o sea, era eso, era también como ofrecerle a las familias opciones y que puedan también manejar un poco los tiempos de la casa en función del ritmo justamente de su cotidianidad, porque si no era todo el tiempo estar en falta con algo. Esta carta la hicimos entre algunos compañeros y compañeras después de hablar en el grupo. Dijimos, bueno, hagamos un drive, escribamos algunos, porque escribir una carta de 40 era muy difícil, y tratamos de condensar algunas ideas de que veníamos hablando así salteados, y quedó esto. Familias, queremos ponernos en contacto con ustedes mediante un saludo virtual para hacerles llegar algunas reflexiones sobre el trabajo escolar en esta situación tan particular que estamos atravesando. Entendemos que no se puede seguir con los contenidos de los grados tal cual lo planificamos para este año, ya que no podemos delegar en las familias la enseñanza de nuevos contenidos, ni tampoco seguir mandando actividades que implican un nivel de exigencia que muchas veces desborda las dinámicas familiares muy particulares en esta cuarentena. Lo que queremos que sepan respecto a las actividades que fueron enviadas a través de la plataforma es que el objetivo de las actividades enviadas de ninguna manera pretende sumar más preocupación a la que ya deben estar atravesando por esta situación. De modo que se hace lo que se puede, lo que está al alcance de hacerse, y lo que no, no se hace. La prioridad para nosotros y nosotras es que las familias estén tranquilas en relación a lo académico, que luego a lo largo del año se irá trabajando entre todas y todos cuando retomemos la dinámica áulica. Para esto se pensaron actividades paralelas a las pensadas para el aula, de modo que los estudiantes que no puedan hacer todo no quedarán expuestos. Seguiremos subiendo propuestas al blog, que no son obligatorias y que proponen aspectos más lúdicos, literarios y de encuentro, como una herramienta para que cada familia proponga lo que considere. Lo que nosotros y nosotras queremos es mantener una comunicación con los chicos y chicas para poder estar más presentes en este tiempo que no van a la escuela, más allá de los contenidos o tareas enviadas. Que sepan que estamos acá para lo que necesiten, que seguimos acompañando como siempre lo hicimos desde la escuela, que nuestra mirada está puesta en el vínculo que podamos construir en esta virtualidad hasta que podamos por fin abrazarnos en la escuela. Que los queremos mucho, que los extrañamos y que esperamos que este tiempo que nos toca atravesar sea lo más ameno posible para todos y para todas.
¡Qué bueno!
Muy bueno. Haría un aplauso virtual, pero acoplaría todo y nuestro productor nos asesinaría. Pero realmente es para un aplauso ahí. Perfecto.
La organización, sabemos muy bien lo que cuesta organizarse con compañeros y compañeras para poder definir algunas cosas, algunos criterios. Y entonces que haya salido una carta escrita, aunque sea por tres o cuatro, pero que después se hayan sumado los otros compañeros y compañeras a esto escrito, es importantísimo, porque como siempre decimos, la organización vence la fuerza. Entonces, en ese sentido es como poder tener en claro que es importante, que si bien estamos preocupadísimos y preocupadas por el tema de que los chicos sigan aprendiendo, que tampoco nos estamos volviendo locos para que los chicos no descansen o no tengan un minuto de recreación o de no, al contrario, sino pensar en todos los momentos, ¿no? Me parece re importante.
Sí, y que yo quería...
No, hola, que soy María Eva. No, lo que yo quería retomar es esto de que también venimos discutiendo o debatiendo entre compañeros y compañeras de que pareciera que desde la afuera de la educación se está hablando de que si cómo va a seguir el ciclo lectivo y que si vacaciones sí o no, y nosotros decimos que las clases empezaron del primer día con otra modalidad. Entonces esto también es importante de que lo vayamos comunicando para ir afuera, porque ni los chicos están de vacaciones y ni nosotras tampoco.
Y hay algo de lo que contaba la compañera en su carta que me parece que está buenísimo destacar y tener en cuenta siempre que por más que nosotros lo que estamos hablando de hacer es visibilizar las estrategias, el trabajo de los docentes, es que la dinámica áulica es algo que nosotros extrañamos un montón y que hay algo en lo presencial que siempre destacamos que, bueno, nada, estamos tratando de hacer todo lo posible para poder llegar a nuestros alumnos, pero que, bueno, hay algo que ahí no se va a poder.
Sí, totalmente. De hecho, la atención después salió en esto. Bueno, hay un montón de familias que están esperando las actividades, otras que no pueden. Entonces, ¿cómo manejar esa tensión constante para esto? Que no son ni vacaciones, pero que tampoco se puede dar una exigencia extrema porque no son dadas las condiciones. Ahora, me parece que también que hay un montón de docentes, bueno, acá lo contaba Ana y un montón de compañeras que hoy estuve hablando con algunas, están haciendo de todo, o sea, sí. Llamadas por Zoom, llamadas por WhatsApp, creo que casi todos ya agendamos familias al WhatsApp, cosas que antes no hacíamos, mandamos cómo está, le fuimos con los bolsones, vamos para acá, vamos para allá, pero bueno, creo que hay un punto que me parece que está bueno pensar que si realmente se pueden seguir con los contenidos más allá de que no sean vacaciones, ahí, y yo tengo mis propios dilemas, porque creo muy fuerte en esto de que no se le puede delegar a las familias el rol de la enseñanza, porque ahí se corre el rol de la escuela, entonces queda muy desdibujado. Pero bueno, creo que todos y todas las docentes están haciendo esfuerzos supremos por todo, para comunicarse, para estar para los contenidos. Es como arduo el trabajo que se está haciendo, es mucho.
No, tal cual, es lo mismo que veníamos diciendo nosotros. El tema es que con el tema de las vacaciones creo que están más preocupados los chicos y las chicas diciendo, pero acá estamos haciendo cosas igual, vamos a estar así de corrido. Por eso hay que seguir como debatiendo para unificar algún criterio. Es re complejo, porque nosotras que estamos trabajando también en Georgina y yo somos de nivel inicial y si bien se supone que la mirada es más lúdica y debería ser más relajada, no es así. A veces la demanda también de las familias es compleja. De cómo los chicos van a terminar este año preparándose para primero. Así que es otro capítulo.
Claro. Me quedo con el cierre de la carta de acá de los compañeros que dicen que hasta que podamos por fin abrazarnos en la escuela, yo hoy estoy súper sensible.
Sí, y yo realmente
casi hago la segunda lloradita del día, porque realmente me parece que es algo que todos necesitamos, que llegue ese momento, que esto pase, pero me llena el alma encontrar compañeros que estén haciendo este tipo de cartas a la familia, ¿no? Porque eso es algo que hablamos mucho entre nosotros, pero que ustedes lleguen a la comunidad y puedan mandarles este mensaje. Nada, Rocío, queríamos agradecerte, mandarte un beso
muy grande. Gracias, Ru, por estar acá en este momento tan complejo y por este intermedio virtual.
Dale, muchas gracias a ustedes. Que tengan lindo día.
Chao, nos vemos.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.
Vamos con un tema, Adrián.
Ya se terminó, ya se va la gente. Ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, y los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por allá. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar.
siempre lloré por no reír. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Estás escuchando Radio Achaitiza.
Poner en juego la voz, el cuerpo y las emociones. Mostrando la identidad de la escuela pública.
Certezas de a pie.
Certezas de a pie.
Muchos están preguntando por estas horas es qué es lo que va a suceder con el comienzo de clases. Estamos en comunicación vía Skype con Angélica Graciano. Ella es secretaria general de UTCTERA. Angélica, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
Muchos quieren saber qué es lo que va a pasar con el ciclo lectivo de este año. Algunos dicen, bueno, las clases se van a extender, ya el presidente adelantó algo, habrá que estudiar en verano, en diciembre, receso, enero, pero...
O no vacaciones de julio.
O sin vacaciones de julio. ¿Cuál es la mirada?
El ciclo lectivo empezó. Lo que cambiaron son las circunstancias, claro, en que se dan las clases. Las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores, todos están trabajando muchísimo de la casa, muchas más horas de las habituales, porque nos tenemos que adecuar a estas nuevas circunstancias, que en algunos casos también hay que adecuarse al nivel de angustia de los chicos, de las chicas, de los jóvenes y de las familias. Así que las clases están sucediendo hoy. Lo que no está sucediendo es el encuentro en la escuela, que por supuesto es irreemplazable, pero en este momento de pandemia, en una situación tan crítica para el país y para toda la ciudadanía, nosotros ponemos nuestro granito de arena, que es mantener el lazo con los niños, las niñas, los jóvenes, estar atentas y atentos a las necesidades, estar pendientes de que lleguen los alimentos y estar pendientes también si necesitan algún tipo de orientación. Y los modos de comunicación son muy diversos porque también es muy desigual forma de relacionarse en las distintas provincias.
Ahí se voy a preguntar.
Pero lo que se prioriza, creo que todas y todos tenemos muy claro, que lo que hay que mantener es viva la llama encendida para que sigamos aprendiendo juntos, para que pensemos que en estas circunstancias también se puede hacer pedagogía, pedagogía en situación, y que de esto se aprende y se puede salir si somos solidarios.
Bueno, ahí escuchábamos a Angélica Graciano hablando un poco sobre esto que veníamos charlando de estas dos entrevistas que tuvimos, esto de que retomar un poco de lo que decía Angélica de la pedagogía en situación, ¿no? Es realmente algo que estamos aprendiendo y entendiendo cómo podemos acercarnos a las niñas con toda esta situación que estamos teniendo, que nos vino a interrumpir en un momento inesperado, donde lo que menos pensábamos es tener que educar desde esta forma y buscando toda la creatividad y estrategia que podamos. Pero no solamente nos interrumpe en una pandemia mundial, sino también en una situación que estamos viviendo, más que nada barrial, más que nada de la comuna, que tiene que ver con la presencia del mosquito del dengue, o sobre todo de lo que es la presencia de una enfermedad que, si bien ya más o menos la veníamos conociendo y teniendo en cuenta en otros momentos de nuestra historia barrial y de nuestra historia en la ciudad de Buenos Aires, pues este año se acrecentó más por la cuestión de que tuvimos que tener la mirada en otras cosas. Pero esa mirada no podía dejar de ver que seguía habiendo este problema, y por eso Georgie y Eva hoy nos van a hablar un poco sobre lo que tiene que ver el tema del dengue en sí mismo. Georgie.
Bueno, estuvimos acá haciendo algunas investigaciones, María Eva más desde el territorio nos va a poder compartir datos un poco más precisos. Para eso estuvimos buscando y nos llegaron comunicaciones de todo lo que estuvieron haciendo los comuneros del Frente de Todos, que se la pasan recorriendo el barrio, levantando las denuncias. Bueno, hubo varias noticias en estos últimos días, además de que los casos es como que se triplican y cuadriplican todo el tiempo. De hecho, Juan, nuestro conductor, está con dengue, lo estamos diciendo desde el principio. Y bueno, está acá cerca de, digo, de la comuna, de los focos de contagio.
Sí, en la, recordando un poquito lo que habíamos hablado por ahí en el programa pasado, tenemos un par de lugares donde son ya focos. Lo que pasa es que los focos se trasladaron a distintos lugares de la comuna. Pero tenemos dos focos muy importantes, que son uno en la Plaza Tupac Amaru, justamente enfrente de nuestra querida Biblioteca Chaitiza, donde transmitimos hasta que llegó la cuarentena.
Así es,
exactamente. No en la plaza, sino hacia sobre la misma cuadra hay un predio, que en algún momento hubo una cancha de fútbol y quedó abandonado y se generó un lugar donde quedó como depósito para la gente de los subtes. Uh-huh. Y todo ese espacio se llenó de distintos cacharros y restos de subtes, de trenes, no sé, de distintos aparatos que quedaron abandonados. Y sabemos que por más que está debajo de la de las autopistas, el agua cuando
llega acá, hay algo ahí súper importante que es destacar, porque hay mucha gente que pide fumigaciones. No digo que esto no haga falta, pero que en realidad el peor problema que tenemos para poder lograr combatir el dengue es el descacharreo, ¿no? Digo, ajá, de estos lugares, de todo lo que tenemos en nuestras casas. Tener en cuenta acá a los vecinos que cada uno en nuestras terrazas, que capaz no solemos subir o mirar, no nos damos cuenta, digo, puede haber algún cacharro, más allá de estos focos grandes que son los que estaba mencionando Eva, que ahí es como el gran caldo de cultivo, digamos, del dengue. Sí. Hay muchos problemas porque hay muchos domicilios donde aparecen estos cacharros con agua que se prolifera de una manera impresionante.
Sí, y el tema es que estos espacios están deshabitados. Lo mismo pasa en mi cuadra, puntualmente. Digo, como para dar un ejemplo así bien cercano. Nosotros tenemos dos terrenos que están abandonados hace años y en uno hay una edificación ya medio derrumbada y en el otro nada, y tenemos un crecimiento de un bioma, digamos, ¿no? Con árboles, pastos, yuyos. Y ahí no se puede ingresar a nada, ni a descacharrar ni a nada. Por eso, en realidad, este último tiempo, las últimas semanas, se realizó una especie de descacharreo, pero también se realizaron fumigaciones, porque, aunque sea, hay que matar los mosquitos que están en este momento. En mi cuadra tenemos 16 personas con dengue.
Es una locura.
Entonces es necesario, o sea, el problema es que no se fumigó en invierno, que es en el periodo donde debe fumigarse, sobre todo los espacios externos. Y bueno, en particular estos lugares que están deshabitados. Pero bueno, la realidad es que en general en la comuna hay distintas organizaciones que articulan con la comuna, digamos, con el grupo de comuneros que le interesa, porque seamos sinceros, no se terminó de fumigar en tiempo y forma, porque nuestra comuna está presidida por Cambiemos y desde ahí es donde se toma la última decisión y no se escuchan los comuneros del Frente de Todos. Entonces, los vecinos y las vecinas tuvimos que organizarnos y empezar a reclamar, porque además, después, cuando los vecinos y las vecinas terminan contrayendo el dengue, el Ministerio de Salud plantea un control permanente y la fumigación de la casa del infectado. Entonces, al final se termina fumigando.
Claro, pero tarde, ¿no?
Y sí, pero la fumigación debería haber sido el invierno pasado.
Claro. Mira, Eva, si te parece, vamos a escuchar un tema y a la vuelta tenemos una comunicación con Ulises, que es uno de los comuneros, a ver si él nos puede contar un poco más cómo está el programa hoy.
Ulises Bertinetti tiene a cargo el área de salud, así que nos va a poder dar muchas más respuestas, claro.
Vamos con un tema con Ulises.
Música, micrófono, revistas, discos, diarios. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.
certezas de a pie. La memoria se hace radio.
Por Radio Bachatista.
Bueno, tal como se los prometimos, acá estamos de nuevo. Y esta vez hemos vuelto con una sorpresa a Ulises. A ver, Ulises.
Bertinetti.
Bertinetti, sí, sí. Chica, es que es terrible esto. Gracias por tus sin embargo te hiciste el ratito para charlar acá con nosotros y contarnos un poco la situación del dengue en la comuna.
Hola Georgi, sí, hola Nati, hola María Eva, hola Adrián.
Hola Uli, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, primero celebro que le dé lugar a esta problemática de UTE, desde el espacio del chiquita, porque es una problemática que tiene en vela a muchos vecinos y muchas vecinas de nuestra comuna, de los tres barrios. La realidad es que, como dijo María Eva hace un ratito, se extendió muchísimo. Esto tiene el título de epidemia, entonces si no lo frenamos a tiempo, se va desplegando, va cruzando la calle el mosquito y se va desplegando por las manzanas. Entonces, es un problema que venimos denunciando para con el gobierno de la ciudad hace varios meses, desde el mes de enero, cuando empezaron a aparecer los primeros casos, y todavía seguimos denunciando. En el medio hemos hecho muchísimos trabajos, no sé por dónde quieren que arranquemos, pero podemos hablar de la prevención, podemos hablar de las propiedades de este mosquito, o podemos conversar un poco de los trabajos que estuvimos haciendo.
Sí, es bueno por ahí que arranquen desde lo que fue la prevención, para evitar esto que finalmente sucedió, ¿no es cierto? Arrancar desde ahí.
Mira, hay un acuerdo nacional ya hace 5 años que tiene que ver con la prevención de este mosquito que empezó a aparecer fuertemente allá por el año 2012-2013 y se firmó alrededor del año 2015 un plan nacional de prevención contra este mosquito por la plaga que se producía rápidamente, plan que han llevado a cabo muy poco de parte del gobierno de la ciudad en este momento, pero lo que fue el gobierno nacional también. Entonces, si bien la ciudad de Buenos Aires es uno de los focos más importantes, no es el único, es un problema a nivel nacional, pero esto tiene que ver fuertemente con que durante los 4 años del gobierno de Macri no se implementó este plan de prevención. Yo les cuento, este plan de... Y ustedes que están en escuela lo deben saber mejor que nadie. Este plan de prevención va desde enseñarlo a los chicos en la escuela y a las chicas, porque son los primeros que se ponen a escacharrear y a cuidar los ambientes y los espacios que nosotros ni vemos quizá, hasta publicidades en la televisión fuertemente que apunten a llegar a todos los sectores sociales. Esas son las dos líneas transversales de las cuales el gobierno de la ciudad y en su momento el nacional no llevaron adelante. Esto se tiene que llevar adelante en el mes de invierno. Y se tiene que llevar adelante en el mes de invierno, ¿por qué? Porque en este momento, como el mosquito adulto no tolera los 12 o 13 la temperatura menor a 12 o 13 grados, lo único que hay son larvas en gestación.
Claro.
Entonces es un momento ideal para el descacharreo. María Eva hace un rato decía que era importante la fumigación. Y en ese momento también es clave sobre todo el descacharreo. ¿Por qué? Porque, como decía, no hay mosquito adulto y lo que hay son las larvas. Si eliminamos mucha cantidad de larvas durante el invierno y el otoño, eso nos da el pie para que en el verano no tengamos este caudal de mosquitos. No sé si me explico.
Sí, total. Perfectamente se entiende.
Yo me acuerdo que en el 2000, como decís vos, en el 2011, hubo una fuerte campaña. Yo en esa época trabajaba en primaria y trabajamos todo el año la producción de distintos soportes de difusión y de campaña para ser parte de la campaña, y me acuerdo que los chicos repetían todo el tiempo: sin mosquito no hay dengue, sin mosquito no hay dengue, y dibujaban la larva y hablaban del descacharreo. Pero sí es cierto que después de estos últimos 4 años, mejor dicho, durante los últimos 4 años de gobierno de Cambiemos, no se habló del mosquito, como si hubiera desaparecido, y en realidad siguió acá conviviendo con todos y todas.
Sí, sí. Y fíjate, agrego una cosa, que el año pasado la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado informando que por condiciones medioambientales este año iba a ser más fuerte la plaga y que las medidas de prevención que tenían que tomarse el año pasado tenían que ser más fuertes. O sea, ante ese aviso, pues bueno, uno dice en el 2017, 2018, no hubo tantos casos, pero aún ante ese aviso durante el 2019 tampoco se tomaron las medidas de prevención necesarias.
Claro.
Aparte es un mosquito muy particular porque para poder reproducirse la hembra tiene que llenarse y tiene que picar a un promedio de 4 o 5 personas por lo menos para poder reproducirse. Entonces, la característica de este mosquito es una característica bastante agresiva, no es que pica una vez y solucionó su necesidad. Tiene que picar varias veces, lo cual hace que se agrave el problema porque va a picar a mayor cantidad de personas. En nuestra comuna, nosotros hicimos desde el bloque Al Frente de Todos, junto con Silvia Sdravati, con Julián Capa, realizamos muchísimos trabajos. Me parece que la mayoría de las personas que nos van a estar escuchando ahora nos han visto en redes sociales, o nos han visto en las publicaciones que hacemos, o nos han visto en Casa por Casa yendo a visitar a las personas afectadas. La verdad es que realizamos, uno de los primeros trabajos que realizamos fue formar el predio que se ubica justo frente a la Plaza Tupac Amaru, que decía María Eva hace un rato, que es un predio que esconde a subterráneos, tiene la concesión, y notificamos desde ahí formalmente desde la comuna para que hagan la limpieza de ese predio, porque fuimos en persona junto con Julián Capa, y el predio estaba en pésimas condiciones, además de que es un predio que tienen concesionado, o sea, lo deberían tener con sumas medidas de cuidado para la gente del barrio. Después de esto informamos diferentes estados de situación de predios que estaban afectando las condiciones de cuidado de la población de la comuna, y después empezamos a acompañar a los primeros casos que aparecieron fuertes de dengue, a las familias, a tratar de acercarles materiales de protección como el y ese tipo de cosas. Y a través de donaciones, pedimos donaciones, la gente se acercó, la gente acercó un montón de cosas. Y después le empezamos a exigir, cuando vimos que los casos crecían mucho, al presidente de la Junta Comunal, Federico Bouzas, que es también de la gestión del oficialismo de la ciudad, que pida una partida extra de dinero o bien un equipo experto para trabajar esta plaga.
Bueno, justo a eso iba a ir, Uli, que para ver con quién más estaban articulando, además de ustedes como comuneros, de exigir al comunero del frente del PRO, de Cambiemos, si también estaban articulando con otras entidades o instituciones, organizaciones, para poder profundizar sobre el dengue en la Comuna 7 y en los alrededores, ¿no?
Mira, las primeras que estuvieron a disposición siempre fueron las organizaciones políticas y las organizaciones sociales y culturales. Con ellos hicimos dos descacharreos importantes donde caminamos varias manzanas de la zona más afectada y fueron, como siempre, los primeros, las primeras que estuvieron al pie del cañón para responder. Después articulamos directamente con el Pasteur. Ahora lo que logramos a través del Pasteur es que nosotros podamos notificar a través de un canal que igualmente pasa por el oficialismo de la comuna, pero conseguimos en los casos directamente a nosotros. Tenemos una planilla donde la gente completa sus datos y a través de ahí conseguimos que el Pasteur vaya a fumigar las casas de las personas afectadas. Somos muy críticos. Decime, Sochi.
No, que acá hay una realidad, y es que es un poco por lo cual hoy, cuando conversábamos sobre todo el tema del dengue, los casos, y bueno, y cómo se venía manejando acá en la comuna, sabemos, porque te hemos consultado directamente, porque sabemos que los vecinos te llaman, te escriben por las redes sociales y que ustedes están. Entonces, un poco también lo que queríamos hacer era visibilizar esto, ¿no? Que sabemos que ustedes están ahí, están atentos, atentas, y a los llamados y a lo que los vecinos están pidiendo. Digo, María Eva nos había compartido estas firmas que habían juntado. Bueno, y todas estas propuestas salen de ustedes. Entonces era un poco lo que queríamos también compartir, ¿no? Que no es que ustedes están en la comuna y están en otro lado, no. Sino que la realidad es que las veces que los fuimos llamando y les fuimos acercando nada, estos pedidos desesperados, porque en realidad es que la gente está desesperada y asustada. Se cruzaron dos cosas muy complicadas, que es el coronavirus y el dengue. Y bueno, y agradecerles este grano de arena que están poniendo ustedes desde la comuna ahí, acercándose a caminar el barrio.
Bueno, sí, hay una salvación, que el muchas juntadas de firmas, como una de las que circuló María Eva, y otras nacen de organizaciones políticas, sociales o sindicales, que están atentas a los cuidados de las personas que laburan ahí y que se acercan. Bueno, en el caso de ustedes, la gente que va al cole, los niños, las niñas. Digo, nosotros somos un eslabón más, quizás con un perfil más institucional, porque ese es nuestro rol, pero tratamos de hacernos eco de las voces de ustedes. Me parece que es el compromiso que tomamos antes de asumir, y es lo que estamos tratando de hacer y vamos a intentar de hacer estos 3 años y medio que nos quedan acá dentro.
Y es una realidad, se ve, se nota. Hay muchas veces que llegan decisiones como medio de arriba de gente que desconoce, digo, el territorio, y esto es lo que está bueno, digo, ¿no? De cuando la gente camina y sabemos con quién estamos hablando, y como decís vos, se articulan entre grupos de docentes. Bueno, nada, esto, los vecinos tienen la llegada de ustedes, me parece que eso es súper valedero y hay que destacarlo, porque no siempre sucede así, y para mí es un orgullo tenerles cerca y saber cómo se están moviendo.
Gracias. En ese sentido aprovecho, George, ya que decís eso, que seguimos juntando tanto elementos de como lo para prevenir el contagio del dengue, como hoy también elementos de protección personal, barbijos, alcohol en gel por lo de coronavirus, y además alimentos, porque nuestra comuna tiene casi un tercio de nuestra comuna es lo que es conocido como el Bajo Flores, que son diferentes barrios, entre los cuales está el barrio Padre Ricciardelli, y ahí hay muchas necesidades. Venimos haciendo varios recorridos semanales acercando alimentos a personas particulares, a merenderos, a comedores. Así que tanto a mí, Ulises Bertinetti, como a Cristian Zapa, como a Silvia Gravatti, nos pueden seguir en las redes. Van a ver que cada 2 o 3 días hacemos alguna publicación pidiendo donaciones. La idea es poder, estamos tratando de hacer llegar eso con el permiso de circulación habilitante que tenemos por ser funcionarios a las personas que más lo necesitan. Aprovecho el medio para transmitir eso.
Buenísimo. Bueno, Ulises.
Eva, ¿querías agregar algo, Eva, sobre el tema?
No, nada más que después le voy a mandar un mensaje porque tengo el grupo de mi barrio estallado. Y saben que ibas a estar acá en el programa y me dijeron, decile, así que después te voy a pasar un mensaje.
Sí,
acá saben, ya vinieron acá a fumigar y a hacer el trabajo, porque la gente que vino, sobre todo, es gente que viene trabajando en Acumar. Esa articulación con Nación fue fundamental, porque sí. La gestión de la Reta dice que no tiene personal. Entonces, bueno, por suerte, hoy nos gobierna Alberto, que ha bajado los recursos para que se pudiera hacer el trabajo, pero además pasaron por las casas de los que habían estado infectados para hacer como un reconocimiento y va enseñar cómo descacharrear casa por casa. Así que, nada, seguimos como en comunicación. Dentro de las cuadras tratamos de tener grupos de vecinos y vecinas para poder ir organizándonos también en la prevención y en el descacharreo de las casas.
Te agrego algo importante de las fumigaciones que está haciendo Acumar, que son fumigaciones que tienen un funcionamiento y un objetivo más integral. Porque el gobierno de la ciudad, cuando nosotros le pasamos un caso a través del Pasteur, fumiga exclusivamente la casa de la persona afectada. Esto trae un problema muy grave, que el mosquito ya sabemos que se traslada a mínimo 40 metros. Eso implica que puede ir a la casa al lado, o a la siguiente, o a la de enfrente. Entonces, venimos también exigiéndole al gobierno de la ciudad que las fumigaciones sean, por lo menos en las casas aledañas, y en el mejor de los casos, por lo menos en la manzana. Ese trabajo que viene haciendo la gente de Acumar, de manera muy responsable, porque en realidad es el trabajo que desde la prevención se necesita y se recomienda.
Exacto. Bueno, Ulises, te agradecemos, te mandamos un beso muy grande y un abrazo, y bueno, gracias por dedicarnos.
Contá con este medio para lo que necesiten comunicar, para lo que necesiten, estamos acá, además de ser los
acá estamos como siempre.
Sí, quizás se pueda publicar la, perdón, les digo la planillita esta, que la gente que es infectada, se pueda publicar, porque es un documento online.
Perfecto.
Si no, pasar el código, porque es medio chino pasártelo por acá, pero quizás se pueda publicar en algún lado.
Lo tenemos porque lo vinimos haciendo circular por todos los grupos y lo publicamos, lo volvemos a publicar. Podemos hacer como una publicación periódica para que no se pierda.
Genias, buenísimo.
Muy bien.
Nos vemos.
Chau, Uli, abrazo.
Ahí está.
Nos vamos con un tema.
¿Dónde te vas ahora? ¿Cómo me quedo yo? Tengo mi propio idioma, no traje traductor. Y ahora estaba muy raro, y ahora que estoy peor, me dejaste ventaja para mirar mejor. Rápido es mi temporal, dulce melodía de ta 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 ta. Estaba esperando y se me rompió el plan. Puede ser que ahora me desarme más. Ya me comí las fotos, las del 98, y esta antorcha fuerte no para de brillar. No me frenes ahora, ahora que empiezo a hablar, ahora que rompo el alma para poderte amar. Tu boca está fuera de foco, tu cara quieta en una foto, y hasta un te quiero suena raro, y el mar se mezcla con el fondo, y de este lado de la foto parece raro. Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando, bailando otra vez. Y si fuera por mi mente ya estaría pensando otra forma de pensarlo al revés. Quiero que no te alejes, yo te seré sincero. Me comí los esquejes, me quedé casi en cero. Es mi temporal, decime la receta que me quedo acá.
Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo.
La cultura será popular o no será nada.
Estamos hechos de historias que van al encuentro. Estás escuchando Certezas de a pie por Radio Hacha y Tiza.
Vamos volviendo de a poquito, ya cerrando este gran programa que se lo dedicamos a nuestro conductor estrella, Juan López.
Juan, te extrañamos.
Y bueno, queríamos mencionar algunas cuestiones referidas a lo que es nuestra columna de género, que vamos a ser un poco chiquitita, pero no queríamos dejar de mencionar que la violencia no para en cuarentena, por eso volvemos a recordar que está el número 144 y bueno, los flyers que nosotros fuimos compartiendo con otros teléfonos para comunicarse y denunciar, que hay otros medios, que no es necesario hacer un llamado, que puede mandarse un WhatsApp. En este momento están circulando dos noticias, dos búsquedas en realidad, que es una es la de Gisela Basaldúa, que fue vista por última vez en Capilla del Monte el 5 del 4 y que no se sabe nada de ella hasta el momento. Realmente tenemos muy claro que a las pibas no se las traga la tierra, por lo tanto exigimos atención, búsqueda y ayuda. Camila es otra chica que también está faltando. Ya hace unos cuantos días de su domicilio, supuestamente había salido a cobrar un dinero y había tenido una discusión con su expareja y tampoco sabemos nada de Camila. Entonces, bueno, tenemos muy claro que la violencia no para en cuarentena y queremos denunciar y seguir buscando a estas pibas, porque la realidad es que si nos falta una, es como que, bueno, en esa frase que dicen, si tocan a una, nos tocan a todas. Bueno, hoy particularmente acá tenemos estas dos búsquedas de estas dos pibas que nos faltan y bueno, no podemos estar tranquilas sabiendo que esto es lo que está sucediendo. Así que si tienen algún vecine o saben de algún caso o escuchan algo, no duden en denunciar, porque en cuarentena esto se intensifica cada vez más y bueno, no estamos solas, queremos decírselos. Acá estamos y vamos a seguir denunciando y buscando a cada piba que falte de su casa.
Así es, así estamos. Está circulando un videito de que habla justamente de, es en silencio el video, son solamente mujeres que muestran un cartel y apoyándose en todas nosotras como colectivo de mujeres que venimos dándole la lucha y poniendo en palabra lo que no se dice, acompañando hoy. Es un programa de mujeres, porque si bien nuestro productor es varón, pero de las que estamos hablando somos mujeres, creemos que es importante poner en palabras lo que viene sucediendo con respecto a todo esto del femicidio, del abuso en las mujeres, y seguir aceptando la lucha y poner en palabras todo lo que venimos diciendo. Evita, ¿querés agregar algo?
No, que esto que vos estabas planteando de los videos que están pasando silenciosos es importante, y es importante que se haya hecho la lectura de la importancia de qué canales abrir para que las mujeres que se sienten amenazadas o en riesgo puedan comunicarse, y esto de habilitar los WhatsApp es fundamental, porque se puede mandar WhatsApp de una forma más disimulada, si se quiere, para no ponerse en evidencia cuando la mujer está conviviendo en esta cuarentena con un violento.
Bueno, sin más que agregar, vamos y venimos.
Certezas de a pie. Militancia pedagógica sindical. Por Radio Hacha y Tiza.
Bueno,
bueno,
como
y lo íbamos, último que queríamos comentar,
María Eva,
lo último que queríamos comentar era que esta semana vamos a tener nuevamente la entrega de bolsones, así que las compañeras y los compañeros están comunicándose con las familias para que estén atentos al cronograma y atentas al cronograma para poder pasar a buscar el bolsón de mercadería que viene sustituyendo los almuerzos de niños y niñas de jornadas completas. Seguimos reclamando o pidiendo que esto se amplíe, pero bueno, como decíamos la vez pasada, tenemos que seguir articulando con otras organizaciones que se encargan de, como contaba recién Ulises, que se preocupan y se hacen cargo de acompañar a las familias que no están pudiendo ocuparse en sus changas habituales y entonces necesitan de espacios para poder ir a comer. Lo único que estamos, las y los docentes que nos vamos a hacer cargo de la entrega esta semana, es de recordar que los concesionarios tienen que proveernos de todos los materiales de cuidado, ya sean alcohol en gel, guantes y barbijos, porque había algunas compañeras a las que todavía no habían llegado al acuerdo y esto se mandó por escrito en la resolución. Así que queríamos comunicar para que sepan las compañeras y los compañeros que van a recibir los bolsones y que los van a distribuir, que los concesionarios están encargados de proveer estos materiales.
Exactamente.
Porque se habían generado algunas dudas y estábamos recepcionando el reclamo de compañeros y compañeras. Y por favor, atentos con las cantidades que van llegando, que sean las que se entreguen a cada niño o niña o joven que haya almorzado hasta que empezó la cuarentena, ¿sí? Porque había también una confusión si era solamente para aquellos que habían empezado o habían completado el trámite de beca, no. También hay otra, en la misma resolución se plantea que tienen que entregarse a todos los chicos que venían almorzando hasta que comenzara la cuarentena.
Que perdone, Evita, que te interrumpa, pero esa resolución y esta nueva decisión es gracias a la lucha de las maestras, los maestros, les maestres y los sindicatos que estuvieron ahí, que fue la UTE, pidiendo que esa canasta, que ese bolsón sea para todos, distintamente del tema de la beca o no, ¿no? Porque desde un primer momento no estaba eso como así.
Sí, ya, sí, sí, por eso. Eso que ya lo habíamos comentado la vez pasada, lo que digo es que estemos atentos porque había como dudas otra vez en la nueva entrega. Por eso digo que, como la vez pasada comentamos que no se había tampoco cumplimentado en algunos lugares y hubo que los que sobraban en unos llevar a otros, que estemos todos atentos y atentas de que estén cubiertas todas las cantidades.
Bueno, habían que... Gracias,
no,
Evita,
no,
gracias, Evita, por esto que aclaraste, que es importante que estemos atentos y atentas, porque las entregas de comida siguen y es muy importante que las familias también sepan que siguen, que es una lucha de los docentes y docentes que hayamos salido de la vianda a una canasta nutritiva. Pero también habían quedado algunas cosas pendientes en el programa. Como por ejemplo, Gina nos había dicho que había unos saluditos dando vuelta o algo así por ahí.
Ay,
dando
por
vuelta,
favor.
Reciente. ¿Es posible o no, Georgie?
Y es de esos saluditos que a mí me re gustan porque es una familia de la escuela pública que se llama... Silvia es la mamá, Kiara y Joaco son las niñas que nos escuchan ahí todos los lunes y ella va mandando mensajitos, entonces le queríamos mandar un beso muy, muy, muy grande porque sabemos lo difícil que está siendo resistir adentro de las casas. Algunos tenemos espacios más pequeños, bueno, ahí Silvia está haciendo de madre, de maestra, de bueno, de todo, así que le mandamos un beso muy grande. Y la otra era a Nancy, que es una compa de la Sinfónica, que mientras está trabajando nos está escuchando y ahí fue mandando algunos comentarios, así que no queríamos dejar de mandarle un beso a Nancy también. Y gracias por estar ahí escuchándonos.
Yo quiero mandar un saludo, ¿puedo?
Dale.
Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi marido, a mis hijos, a mi familia, que el fin de semana me ayudaron un montón a pasar mi cumpleaños en esta virtualidad que cambié de década y fue muy difícil poder estar ahí sin deprimirse, sin que no te agarre el bajón de que estás sola y encima de todo eso le pusimos mucha garra, hicimos un cumpleaños medio virtual con llamadas, videoconferencia, con Instagram en vivo, bueno, un poco de todo, la verdad que...
Champán.
Todo.
Y una torta que nunca llegó, chicas, porque hemos pedido delivery, no sé qué pasó ahí, ¿eh? No necesitaba... Mirá, nos sigue pasando porque acá, mientras nosotros hacemos el programa de radio, nos vamos viendo por Skype y estoy viendo la torta, compañeros. Esto es terrible, la verdad. Acá no necesitamos permiso, estamos a menos de 10 cuadras, muchachos.
Qué terrible, qué terrible. Bueno, agradecerle a toda la familia, a los amigos, a los compañeros y compañeras que saludaron, que me hicieron sentir muy querida en el día de mi cumpleaños. Y nada, y darle un beso muy, muy, muy grande a Juan López, que se recupere pronto, que descanse, que haga caso a todo lo que le diga el médico, porque queremos tenerlo por siempre en nuestro programa.
por favor, Juancho.
Ay, esperen que voy a mandarle un saludo a una compañera del Jardín Nuevo que acaba de mandarme, que me estuvo escuchando, Teresa Arca, una compañera del Jardín del Distrito 19. Miren hasta dónde llegamos.
Va, se va. Eva es internacional, chiques.
Bueno, así que bueno, feliz cumpleaños para Nati. Ya brindamos, pero feliz cumple.
Gracias.
Bueno, un placer acá, un aplauso y un abrazo también a nuestro productor Adrián, que ha hecho maravillas acá con todas las entrevistas que hemos tenido en el día de hoy, encima con un programa súper, súper lleno de contenido. Y bueno, esto de que no estuviera Juan también hizo que primero tengamos un cimbronazo que hemos podido llevar adelante. Así que, Juancito, te mandamos un beso y un abrazo muy
Un abrazo
muy
enorme.
Hacé caso, Juan, y quédate en casa. Nos quedamos todos en casa. Y el
Nos
lunes.
Que
beso grande.
Hasta el lunes.
Chao, chao.
Libros, música, micrófono, revistas, discos, diarios. Hachaitiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.
Se mata el...